Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Demócratas bloquean paquete económico republicano. ¿Habrá alivio? Contrario a infundios, California sigue siendo potencia mundial y los latinos su pilar. Por orden judicial, el censo no puede cerrar el conteo de población. Por considerarlo una maniobra electoral, los demócratas del Senado bloquearon el intento del liderato republicano de aprobar un paquete de rescate por $500 mil millones, calificado por sus críticos como raquítico e insuficiente. Activistas y expertos consideran que dicho fracaso abre una nueva e incierta etapa de negociación para este urgente alivio económico. Con los detalles desde la capital Washington, José López Zamorano.
On this vote, the yeas are 52, the nays are 47. The motion is not agreed to.
Con 52 votos a favor y 47 en contra, la mayoría republicana del Senado se quedó 8 votos corta y fracasó en su intento por aprobar su propia iniciativa de rescate económico por la pandemia. El líder conservador Mitch McConnell anticipó la derrota. Los senadores que comparten la actitud tóxica del líder demócrata, que piensan que el verdadero enemigo son sus opositores políticos, lo seguirán y votarán no. En reacción, el líder demócrata Charles Schumer acusó a los republicanos de aparentar hacer algo, a pesar de que la iniciativa no tenía posibilidades de ser aprobada porque incluía muchas píldoras venenosas, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevas negociaciones. Se trató de un intento bastante transparente, demostrar que los republicanos están haciendo algo, cuando de hecho no quieren que se haga nada en realidad. A diferencia de la propuesta demócrata de un rescate de al menos $3 trillones, la propuesta republicana ascendió a solo $500 mil millones, bajo el argumento de que la economía estadounidense empezó a crecer y, por lo tanto, es menos necesaria la ayuda económica. Desde marzo se perdieron más de 22 millones de empleos, pero 9 millones se han recuperado desde el inicio de la pandemia y la tasa de desempleo cayó en agosto a 8.4%, luego de haber alcanzado 14.7% en abril. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó el diagnóstico de los republicanos. No podemos tener un rescate raquítico cuando tenemos un problema masivo. Estados Unidos padece más de 6 millones de contagios por COVID, más de 191 muertos y más de 13 millones de desempleados. Los demócratas pedían al menos $75 mil millones para combatir la pandemia, además de revivir los cheques de apoyo económico y hacer extensivo el apoyo a familias mixtas y a trabajadores esenciales, incluidos los indocumentados. Daniel Garza, presidente de la organización libertaria The Libre Initiative, criticó que ninguna de las iniciativas que han sido promulgadas incluye el respaldo económico a ciudadanos estadounidenses cuyos cónyuges no tienen un número de seguro social.
Y yo creo que una gran injusticia fue también de que no se le dio el pago que se aprobó por parte del Congreso a los esposos y esposas de esos que eran indocumentados, pero eran ciudadanos. Eso para mí es increíble.
El ex legislador demócrata Luis Gutiérrez, uno de los más conocidos defensores de los derechos de los trabajadores latinos, coincide.
Fue injusto, fue parte del plan antiinmigrante que ha tenido esta administración de Donald Trump. Quizás la administración más antiinmigrante que hemos visto en la historia de Estados Unidos.
Contradiction after contradiction.
Hasta el momento no está calendarizada ninguna reunión de negociación, pero tanto republicanos como demócratas no cerraron la puerta. Pero los propios legisladores coinciden que las probabilidades de aprobación de un acuerdo de rescate económico disminuyen conforme ambas partes mantienen exigencias económicas distantes y se acerca la fecha de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, D.C., José López Zamorano.
A raíz de la reciente Convención Nacional Republicana, líderes de la derecha conservadora han centrado sus ataques contra California, advirtiendo que de estado rico, innovador y limpio ha pasado a ser un lastre y un santuario de gente sucia y sin ley. Estos son los mismos calificativos que las mayores compañías políticas han usado contra los latinos. Para aclarar datos, Samuel Orozco platicó con el renombrado historiador de la Universidad de California, Los Ángeles, Dr. David Hayes Bautista. El investigador sostiene que pese a las recientes calamidades, California sigue siendo la quinta potencia económica mundial y un gran contribuyente al erario público nacional, y esto es en gran medida debido a la aportación de los trabajadores latinos.
Profesor, ¿cuál es el estado de salud de la economía y del medio ambiente de California el día de hoy? ¿Y qué tanto tienen que ver los latinos en ese estado de salud? Denos una idea.
Bueno, para entender la economía de Estados Unidos, hay que entender lo que aportamos los latinos. Y nosotros, cada año, calculamos el valor del Producto Interno Bruto Latino, el PIB latino, o sea, el valor total de todos los bienes y servicios producidos en una zona, una geografía, en un año. Nuestra geografía son los 60 millones de latinos residentes en Estados Unidos. Somos muy activos en la economía. El año pasado, 2019, el PIB latino, el valor de lo que hemos agregado a Estados Unidos, de hecho, si fuera considerado aparte del PIB de Estados Unidos, los latinos habríamos producido el octavo PIB del mundo. Somos la octava economía del mundo, siguiendo tan solo a Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e India. Y luego los latinos más poderosos que Canadá, Japón, Rusia, Brasil, cualquier otra economía. Así aportamos muchísimo. Y la tasa de crecimiento del PIB latino, de hecho, es un 30% más que la tasa del PIB de Estados Unidos. Así que aportamos mucho y somos el motor de crecimiento económico de Estados Unidos. Como que somos casi la mitad, 40% de la población de California, entonces pesamos mucho en la economía de la California. California de por sí es la quinta economía del mundo. Entonces, eso gracias en gran parte a los aportes económicos latinos. Así que al hablar de cómo nos ha afectado el COVID, hay que hablar no cómo afecta solo a los latinos, sino cómo ha afectado COVID la octava economía del mundo. California no es paraíso, no es perfecto, pero de hecho la tasa de crecimiento de California ha sido más alta que casi cualquier otro estado por años. Así que yo sé que a mucha gente le gusta denigrar a California, pero el solo hecho es que tenemos la economía más grande de cualquier otro estado de Estados Unidos.
¿Cómo ha afectado la pandemia del COVID a la quinta economía del mundo?
El COVID ya está golpeando más a los trabajadores latinos. Y no es un problema, digamos, latino. Es un problema para la economía de Estados Unidos. Los latinos han mantenido la economía y la sociedad de California. La ética de trabajo, la fuerza familiar, el espíritu de empresario, de poner nuestro propio negocio, muy patriotas. Uno diría, pensaría que casi son valores de que hablaban antes los republicanos, pero pues nos han hecho el chivo expiatorio de todo lo malo en California, Estados Unidos. Aunque seamos, digamos, en este sentido, en nuestro comportamiento somos más conservadores que los conservadores mismos, pero no nos ven así. Somos criminales, narcos, violadores, que echamos abajo el estado de California. Y de hecho, somos el apoyo más grande que haya tenido el estado de California.
El doctor David Hayes Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de la Universidad de California, Los Ángeles, y autor del libro La Nueva California, Latinos from Pioneers to Post Millennials.
Nosotros asistimos, tenemos que ser contados. Si no lo has hecho, pues el momento va llegado. Llena el censo, muchas cosas están en juego. Recursos para nuestra gente, claro que lo queremos, que hacerlo.
El Buró del Censo deberá continuar sus labores de conteo hasta el plazo original del 31 de octubre, en vez del periodo recortado por un mes por la administración Trump. Esta orden de una juez federal estará vigente hasta mediados de la próxima semana, cuando otra corte celebrará audiencia. Sobre el previsible alcance de la orden judicial y la política que está de fondo, habló la senadora estatal María Elena Durazo, demócrata de Los Ángeles.
¿Qué significa, por lo pronto, para usted esta decisión y esta orden?
Significa más oportunidad para que nuestra comunidad participe en el censo. nos da más oportunidad, más tiempo para alcanzar esas comunidades.
Desde ahorita se están reanudando algunos trabajos que habían sido suspendidos, como por ejemplo la verificación de las casas que están vacantes, las visitas extra a familias que habían dado información contradictoria o confusa y otras visitas extra. ¿Puede decirse que esta semana habrá avances en el conteo gracias a esta orden, Marilena?
Sin duda, y yo creo que en diferentes partes del estado, varias organizaciones de comunidad están poniendo más esfuerzo, no solo hacer llamadas, pero también caminando de casa en casa, porque necesitamos esa confianza. Se puede lograr mucho mejor cuando estamos hablando en persona, con todos los protocolos de salud cara a cara.
Ya sabemos que el Buró Federal del Censo pidió posponer el cierre del censo de julio a octubre debido a la pandemia y le pidió al Congreso extender el plazo de la entrega de los números que se usan para redistribuir el Congreso de diciembre a abril. Cuando el Senado y sus líderes republicanos no respondieron a la petición, el Buró fue obligado a revisar su petición y a terminar a última hora todo en septiembre. Los demandantes sostienen que el Buró fue obligado a cambiar el calendario con el fin de acomodar y complacer una orden de Trump de excluir a millones de indocumentados de los números que se usan para repartir los distritos del Congreso. Háblenos de esto, de la política que ve detrás de este plan de cortar el conteo del censo.
Pues sin duda, este presidente quiere hacer todo lo posible para desanimar, crear miedo en nuestra comunidad, pero también con todos los votantes, tratando de crear desconfianza en el sistema postal. Él está tratando de hacer todo lo posible para que no salgamos a votar, que no participemos en el censo, todo lo que es nuestra responsabilidad cívica. Pero aún estas cortes están a favor de lo que es justo y para conservar la democracia. Y la democracia significa que todos deben de participar, incluyendo los indocumentados. Fuimos a corte para no incluir la pregunta sobre la ciudadanía. Lo ganamos. Tenemos defensores legales que están constantemente viendo y defendiendo a nuestra comunidad. Así es que por eso repito a todos mis hermanos y hermanas, participen en el censo. Si son ciudadanos, vayan a votar. No podemos dejar que lo que él quiere lograr, excluirnos, discriminar en contra de nosotros, que él salga con la suya. Y la única manera de ganar es participando en el censo y también votando.
Fue la senadora estatal María Elena Durazo, demócrata de Los Ángeles, hablando con Samuel Orozco. Y en una noticia relacionada y de última hora, un tribunal federal de Nueva York prohibió la orden del presidente Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados de las cifras del censo para fines de distribución de los distritos del Congreso. El tribunal califica la orden de ilegal y prohíbe al Departamento de Comercio reportar información del censo sobre inmigrantes indocumentados que pueda usarse para implementar la directiva del presidente. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.